En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de nuestra diócesis. Monseñor Mario Iceta, presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, presentaba ayer jueves en la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española en Madrid un documento sobre el itinerario de formación y el acompañamiento a los novios. El obispo de Bilbao comparecía junto a un matrimonio madrileño y con Francisco Albalá y Toni Caro, de Pastoral Familiar de la Diócesis de Bilbao, quienes son algunos de los 12 matrimonios que han participado en la elaboración de este material. Monseñor Mario Iceta explicaba que el material es fruto de una necesidad y de una petición.
Este material es fruto de una necesidad y de una petición. La necesidad de acompañar a los jóvenes que han descubierto la vocación matrimonial, que quieren casarse. Y el fruto de una petición, ya Familiaris Consortio, el año 81, aquella exhortación posinodal redactada por San Juan Pablo II, hablaba de la preparación al matrimonio, decía que era una preparación remota, próxima e inmediata. Para entender, la remota es la preparación del amor en la infancia, en la adolescencia. La preparación próxima es el tiempo del noviazgo. Sería como comparar, no sé, si lo comparamos con las carreras civiles, sería hacer el grado. Una persona tiene que adquirir las habilidades, el conocimiento de un proyecto matrimonial y familiar. Y la preparación inmediata es la que precede a la celebración del matrimonio, a la boda, lo que llamamos los cursillos prematrimoniales. Amoris Laetitia vuelve a pedir estas tres preparaciones, la remota, la próxima y la inmediata. Insiste en esa preparación próxima, es decir, en acompañar a los novios. Algunos elementos que nos dice Amoris Laetitia. Nos dice, por ejemplo, necesitamos presentar razones y motivaciones para optar por el matrimonio, que los jóvenes descubran el valor, la riqueza del matrimonio y presentarles una pedagogía del amor. Acompañar a los novios. Otro elemento nos dice, no se trata de darles el catecismo ni de saturarlos con muchos temas. Interesa más la calidad que la cantidad. Se trata de ir a los temas fundamentales que ayuden a los novios a crecer y a construir un proyecto matrimonial. Y un tercer elemento, nos dice, se pide que cada iglesia local discierna el modo de organizar esta preparación próxima. Por tanto, nosotros queremos responder, como digo, a esa necesidad, acompañar a los novios para que ciertamente su vida matrimonial sea apasionante, sea profunda, sea intensa, sea llena de esperanza y de alegría, prepararles a esa vida matrimonial que es un elemento esencial en nuestra vida, y además, como digo, respondiendo a una petición tanto de los sínodos de la familia que ha habido, como a estas dos exhortaciones, tanto del año 81 de San Juan Pablo II, como del Papa Francisco. Nos parecía interesante que este material lo realizaran personas que viven esto, que parte de la experiencia. No solo parte de la revelación, de la palabra de Dios, del magisterio de la Iglesia, también de las ciencias humanas, de pedagogía, de psicología, de sexualidad, de antropología, sino que además ellos partan de ese conocimiento vivencial. 12 matrimonios han elaborado, como veremos después, 12 temas. Se trata de una preparación estimada en 2 años, 3 años, una preparación pausada. Y además de un material que sea continuamente puesto al día. Por eso no se va a editar, no se va a imprimir el material, sino que se ha alojado este material en una página web que periódicamente será enriquecido, será remodelado, también con los feedback que recibamos de las personas que acogen este material. Está a disposición de modo gratuito en la web y esperamos que pueda servir para que ya en cada lugar, atendiendo las necesidades de cada lugar, poder adaptar este material a las necesidades y poder acompañar a los novios en este camino ilusionante y apasionante que es el matrimonio.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El obispado de Bilbao cede pisos vacíos al gobierno vasco para que salgan en alquiler social. La novedad ahora mismo es que la diócesis de Álava y la diócesis de Guipúzcoa se incorporan a esta iniciativa. Juan Manuel Seco, secretario general de la diócesis de Bilbao.
Sí, esa es la noticia un poco de ayer. Básicamente era que, bueno, pues tanto, parece que tanto el obispado, la diócesis de Guipúzcoa como la de Álava, pues han visto interesante esta iniciativa y parece que están también cerrando acuerdos para incorporarse, ¿no? Lo cual, bueno, pues yo creo que es una buena noticia. Pues
Juan Manuel Seco recuerda las características de esta iniciativa de la diócesis de Bilbao.
Bueno, pues esta es una cuestión que ya hace unos meses nosotros, bueno, nosotros el obispado de Bilbao llegó a un acuerdo, bueno, firmó un convenio de colaboración con Alokabide, con el gobierno vasco, para bueno, pues eso, pues para aquellos pisos que van quedando libres, sobre todo estamos hablando de pisos fundamentalmente de viviendas parroquiales, o sea, viviendas curales o antiguas viviendas curales que hay en parroquias en todo Vizcaya, que bueno, pues por el descenso del número de sacerdotes en las parroquias, pues hay pisos que van quedando libres, pisos que son, bueno, pues muy dignos y que están en muchas condiciones, en muchos casos en muy buenas condiciones, y que son perfectamente utilizables para eso, ¿no? Pues para un bien social y para cederlos o alquilarlos, en este caso, a una entidad como Alokabide, que vía su programa Visigune lo que hace es, bueno, pues asignar a pisos para viviendas a personas o familias pues que están con ciertas dificultades o que cumplen, en definitiva, las condiciones para acceder a esos programas, ¿no? De esta manera, la Iglesia de Vizcaya lo que hace es colaborar con las instituciones, en este caso con el gobierno vasco, en proporcionar, en darles una salida social a esas viviendas y lógicamente, bueno, pues ayudar a esas familias que pueden necesitarlo, ¿no?
Juan Manuel Seco también habla de esas viviendas de las que dispone la Iglesia.
Sí, la mayoría, efectivamente, son o bien viviendas que por una u otra causa dispone la Iglesia de Vizcaya, pero, bueno, tanto cuando estamos hablando de la Iglesia decimos tanto desde el propio obispado, que puede tener en propiedad algunas viviendas, como fundamentalmente son viviendas que tienen parroquias. Es decir, hay muchas parroquias que, digamos, como anexo a la propia parroquia o al templo, pues disponen de viviendas en las que históricamente han vivido los sacerdotes, ¿no? Y bueno, pues muchas de esas pueden estar disponibles, ¿no? Aquí de lo que se trata es de generar un acuerdo de colaboración por el cual esas viviendas puedan ir pasando a ese servicio. Bueno, y no nos olvidemos que la propia Iglesia, a través de Cáritas y del programa de Busquilore, también dedica una buena parte de las viviendas, de esas viviendas parroquiales, a un bien social, digamos, a un objetivo social, que es el que realiza Busquilore a través de Cáritas, ¿no? Busquilore es una fundación que pertenece a Cáritas Diocesana de Vizcaya, que lo que hace es proporcionar vivienda a familias o a personas que están en riesgo de exclusión, y que además de proporcionar la vivienda, lo que hace es un servicio de acompañamiento y de, bueno, pues de seguimiento, no solo desde el punto de vista de, o sea, quiero decir que no es solo el servicio de proveerle una una vivienda, sino también de ayudarle a salir de esa situación de riesgo o de exclusión real, ¿no? Bueno, ese es un programa complementario, de manera que lo que aquí procuramos es que las viviendas que vayan quedando libres o vayan a ese programa de Busquilore vía Caritas, o la otra alternativa sea la de alquilarlo a Alokabide, el gobierno vasco, para el programa Bizigune.
El secretario general de la diócesis de Bilbao, Juan Manuel Seco, también habla de estimaciones.
O sea, la diócesis no tiene lo que es un gran paquete, porque alguien podría pensar, pues la diócesis en su total en Vizcaya tiene un montón de viviendas que están vacías. No se trata de eso. Se trata de ir promoviendo para que a lo largo de los años, a medida que esos pisos vayan quedando libres, esas dos vías, la de Cáritas y la de Alokabide, sean las preferentes, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo ahora mismo en Eguskilore, a través de Cáritas, existen casi 100, me parece que son 96 viviendas las que está gestionando Eguskilore, de las cuales me parece que aproximadamente 40 pertenecen a parroquias o al propio obispado, ¿no? De esas. O sea que ya estamos hablando de una cantidad importante de viviendas que la Iglesia está poniendo a disposición de esos programas de inserción y de vivienda, ¿no? Y luego, bueno, pues hay un grupo que también ha ido poco a poco incorporando y está incorporando poco a poco viviendas al programa de gobierno vasco. Bueno, nosotros la estimación que tenemos es que podrían llegar a ser en torno en unos años, podrían llegar a ser en el torno de 100 viviendas las que la Iglesia de Vizcaya podría en conjunto poner a disposición de esos programas. Pero eso también hay que ir luego viendo una por una, porque el propio programa de Alokabide tiene sus condiciones y, bueno, pues a lo mejor no todas las viviendas reúnen las condiciones mínimas que exige el programa para poder incorporarlas, ¿no?, a esas viviendas. Pero bueno, sí hay una estimación más o menos de esas cantidades.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pastoral Penitenciaria ha celebrado recientemente, del pasado 26 al 29 de diciembre de 2019, un campo de trabajo incluido en el programa de actividades que ha desarrollado en este tiempo de Navidad. Jorge Muriel, su responsable, habla de este campo de trabajo y acompañamos los comentarios también de dos jóvenes que han participado en él, Maite Dozain y Anne Rodríguez.
Pues entrábamos como 9:30, 10:45 y nos dividíamos en dos grupos, íbamos a dos módulos diferentes y pues estábamos ahí con los chavales, con las personas privadas de libertad y pues hacíamos actividades con ellos, depende del día, pues un día tocaba parchís, otro día el tute y así, y luego salíamos para las 12:00, 12:00 y pico, no sé, y pues bueno, luego ya volvíamos
a la tarde.
Sí. Ahí hacíamos como una reflexión pues del día y un poco así.
Ani, ¿qué es lo que más te gustaba de la mañana? ¿Qué juego? ¿Parchís, tute, dardos? Yo qué sé, jugamos un puño de cosas durante esos 4 días.
Pues yo creo que en el momento en el que mejor me lo pasé fue jugando a los dardos. Porque fue el primer día y estaba como muy nerviosa y no fue como me lo esperaba, fue como más guay, no sé.
¿Qué impresión tenéis así ahora ya pasados unos días del campo de trabajo? Porque acaba el campo de trabajo, Juanma, y muchas veces vas con el subidón, ¿no? Pero ya han pasado unos días que... Si ¿recomendaríais este campo de trabajo a otras jóvenes?
Sí, totalmente.
¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? A esta pregunta es la del millón. ¿Por qué?
Pues, o sea, al final es otra experiencia totalmente diferente. No sé, enriquece mucho.
Sí.
Y te abre mucho los ojos también, porque es como un mundo muy desconocido y que la gente de fuera lo ve pues en las series o en los medios de comunicación y, o sea, no te imaginas lo que es hasta que no lo vives.
¿Qué impresión tenéis de las personas privadas de libertad?
Pues, o sea, al principio yo iba así como con un poco de miedo, pero luego cuando estás dentro, pues ves que son personas, o sea, a lo largo de todos los días tienes que ir pensando, o sea, están ahí por algo, pero al final son personas, o sea...
Sí, se te olvida totalmente lo que han hecho, así, a ver, tienes que tener presente que están ahí por algo, pero eso, son personas y al final son como muy agradecidos, o sea, necesitan compañía también.
Sí. A la tarde hacíamos, bueno, comíamos por primera vez en este campo de trabajo, bueno, comíamos en todos, pero por primera vez en este campo de trabajo hacíamos nosotros la comida. Estuvimos en el centro Iturbegui, que está en la parroquia San Pedro de Basauri, y bueno, hacíamos nosotros la comida y también llevábamos testimonios, ¿no? Hasta Óscar Jiménez es director de Bidesari, que está ahora de misionero en Togo, y venía a pasar unos días y aprovechamos que nos contaban su experiencia. También estuvo Marian, la actual directora de Bidesari, y Javi García, cura de Basauri, que también suele entrar en la cárcel de Basauri, ¿no? Ahí estuvimos, daba un tiempo también un poco al diálogo, pero por la tarde hacíamos lectura aquí entre la realidad, esa mezcla de reflexión, evangelio, Dios, persona privada de libertad, y luego cada uno de nosotros, ¿no? Si os tendría que preguntar por la relación entre Dios y la cárcel, ¿qué se os viene a la cabeza, Ane?
Pues al final es un sitio en el que ves muy claro dónde está Dios, porque tú te imaginas que va a ser todo como muy triste o así, que sí, o sea, por una parte sí, pero luego al final lo que ellos te agradecen, lo que ellos te aportan y así, es y en sus miradas, en sus sonrisas y en lo que te dicen, te cuentan y así, y la necesidad que tienen de ser escuchados, pues ahí es donde ves a Dios realmente.
Son gente agradecida.
Muy agradecida.
Muy agradecida. La verdad es que todos los días hacíamos un pequeño juego, un pequeño tiempo de relax en el que era dónde habíamos encontrado a Dios, ¿no? Al final es un campo de trabajo que se enmarca en una iniciativa de las delegaciones de Caridad y Justicia, Anuncio y Catequesis, Misiones y Cáritas, donde generamos experiencias de Dios a través del encuentro en el mundo de la exclusión, ¿no? Y el objetivo era encontrarnos con Dios. Es verdad que íbamos hacer actividades con los chicos privados de libertad para entretenerles en unos días muy melancólicos, pero bueno, el objetivo es encontrarnos con Dios. Maite, ¿difícil encontrarse con Dios en la cárcel?
Pues yo al principio pensaba que sí, pero luego te vas dando cuenta que no, que si, o sea, si quieres lo encuentras, y si no, pues también vas a encontrar a Dios en algún gesto, persona, situación.
O sea, pero estamos hablando de encontrar a Dios en gente que ha hecho el mal. Y en un lugar donde la gente dice que se pudra el ser humano para olvidarnos de él, ahí encontramos a Dios.
Sí, parece mentira, pero a mí, por ejemplo, me ha resultado más fácil encontrarle allí que muchas veces en la calle. Porque al final es eso, se supone que Dios está con los más pobres, con los que más necesitan ayuda, y estas personas realmente lo necesitan.
¿Maite?
Sí, todo igual, o sea, no sé, parece que no, pero que sí, que están ahí, y además, no sé, el buen rollo que tienen y los gestos, lo agradecidos que son, es que eso es lo más...
¿Qué, después de esta experiencia, ¿qué habéis aprendido para vuestra vida cotidiana?
Pues Maite, yo así, lo primero, eso, lo agradecidos que son, que es lo que más me impresionó y pues que me dieron una lección de agradecimiento.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Néstor Artola, profesor de religión y filosofía del Colegio Santa María de Portugalete, nos habla desde una perspectiva cristiana de buenas prácticas en las redes sociales para comenzar el año.
Podríamos recoger cuatro tips, de alguna manera, o cuatro sugerencias, cuatro consejos para estar en las redes, ¿no? Las estadísticas nos dicen que la mayoría de las personas pasamos entre 3 y 4 horas al día nada menos conectados a las redes. Bueno, ahora comienza el año 2020. Bueno, ¿y qué cuatro consejos podríamos dar para estar en las redes y en qué manera, ¿no? A mí se me ocurre que el primer consejo fundamental es que las relaciones reales, las que llamamos reales, las físicas, son prioritarias ante las relaciones virtuales. O sea, yo creo que los cristianos y cristianas tenemos que tener muy claro que las relaciones prioritarias de nuestra vida tienen que ser físicas, reales, lo que llamamos reales, ¿no? Del mundo físico. No tiene sentido no hacer caso a quienes tenemos al lado, a nuestro lado, familia, parroquia, comunidad, trabajo, pueda estar en las redes sociales, ¿no? Sin embargo, las redes sociales, pues bueno, tienen una potencialidad enorme, ¿no? Y también son un continente en el que hay que estar. Por tanto, un segundo consejo en esta dirección, un segundo tip, tendría que ser que lo que hago en las redes sociales debe ser coherente con mi vida cristiana en el mundo físico. O sea, tiene que haber una coherencia entre los dos mundos, ¿no? De hecho, en las redes conviene que comparta experiencias y momentos que son importantes para mí también en la vida física. Es decir, tiene que ser un poco también compartir mi vida, toda ella, o lo que decida de ella, o los momentos que decida de ella en las redes, ¿no? Si, por ejemplo, he participado en una convivencia con los jóvenes de mi parroquia, bueno, pues la puedo compartir en las redes, ¿por qué no? Igual que haría en un bar con un amigo, dando testimonio de mi vida cristiana, ¿no? Es decir, mi vida en el mundo físico y en el mundo virtual tienen que ser coherentes. Con esta palabra fundamental, que ya hemos subrayado muchas veces, es la clave de testimonio. Es decir, testimonio no es imponer, no es decir soflamas, sino testimoniar es compartir mi experiencia cristiana también en las redes sociales. Un tercer consejo o tercer tip, pues sería un poco la actitud, ¿no? ¿Cómo debe ser un poco la actitud del cristiano en las redes? Entonces, la actitud que mantengo en las redes sociales, bueno, pues sencillamente debe ser coherente con la que mantengo en las relaciones físicas cotidianas. Es decir, si yo, de alguna manera, tengo una actitud de respeto, de tolerancia, de crear puentes en mi día a día, pues esto lo tengo que trasladar lógicamente, es decir, no tiene que ser algo diferente en el modo en que vivo en el continente digital. En el continente digital, pues otro espacio físico virtual en el que yo, de alguna manera, me relaciono, doy testimonio y vivo, ¿no? Y para terminar, podríamos coger un cuarto consejo o cuarto tip que creo que merece la pena, ¿no? Muchas veces me dicen, joder, Néstor, es que Twitter es un lugar de insultos, desvaríos, malas formas, joder, no sé qué, pues ahí no se puede decir nada, porque todo el mundo... Bueno, pues elijamos bien a quién seguimos, elegir bien a quién seguir y comparte siempre en clave de respeto, educación, tolerancia y empatía, ¿no? De alguna manera ahí tenemos un reto en el que usar las redes de manera tolerante, respetuosa, educada, empática, y ser una voz, pues muchas veces contracultural, en el sentido de que rompe un poco con la tendencia que muchas veces vemos en Twitter, de que apoyados o encubiertos en anonimato, pues usan el insulto y tal, ¿no? Bueno, pues siempre dar la cara, es decir, ser transparente en ese sentido, usar nuestro propio nombre, no ocultarnos bajo seudónimos extraños ni nada de eso, y decir y hacer exactamente lo mismo que haría en cualquier otra parcela de mi vida, ¿no? Bueno, pues estos serían un poco los cuatro tips o consejos que podemos recoger.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Y terminamos con una propuesta cultural, y es que el Santuario de Urkiola acoge una exposición de maquetas realizadas por Iñaki Uribe Salgo, con cartón reciclado. La afición de este artista comenzó hace unos 5 o 6 años al preparar un nacimiento con los cartones que le sobraban en la floristería que regenta en Iurreta. Con el tiempo se dio cuenta que le sabía poco y se lanzó a construir la maqueta de la iglesia local. Luego vino su templo favorito, el de Urkiola, y otras obras más. La muestra con algunas de estas maquetas está expuesta en el museo ubicado a las faldas del santuario, ubicado en el Parque Natural, y se podrá visitar hasta el próximo 19 de enero. Con esta exposición en el Santuario de Urkiola terminamos programa. Gracias por la atención prestada y muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.